Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Muy buenos días a todos. Si tienen sus Biblias, quiero invitar que puedan abrirlas en Génesis 3. A lo largo de las últimas semanas hemos estado haciendo una serie en este libro. Y la semana pasada llegamos a un momento crítico en el libro de Génesis, donde las personas seducidas por los encantos del pecado le dan la espalda a Dios y deciden irse por su propio camino. Y si podríamos decir que el pasaje de la semana pasada hablaba sobre el pecado y cómo Adán y Eva cayeron en pecado, el pasaje de hoy se va a enfocar en cuáles fueron las consecuencias de ese pecado y qué es lo que sucedió en el mundo como resultado de eso. Entonces, si tienen sus Biblias, les invito a acompañarme en la lectura. Génesis 3, y vamos a empezar desde el versículo 8. Dice así: Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual yo te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Padre, queremos orar que esta mañana las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sea agradable a ti. Oramos que nos hables poderosamente y que transformes nuestras vidas, Señor. Que nos humilles, pero que también nos pongas nuestros ojos en la cruz de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que observamos cuando observamos este mundo, este universo que Dios ha creado, es que Dios ha creado el universo con ciertas leyes. Y esas leyes ordenan el funcionamiento del universo, hace que la vida en este lugar sea posible. Y esas leyes son muy buenas. Pónganse a pensar, por ejemplo, en la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad es algo que es muy bueno. Si no hubiera la ley de la gravedad, estaríamos flotando por todo lado, sería imposible hacer cualquier cosa y la vida sería prácticamente imposible. Entonces es bueno que Dios haya creado esta ley. Pero al mismo tiempo, el hecho de que haya esta ley también implica que hay un peligro si una persona vive su vida en una manera que va en contra de esa ley o que va en contra de lo que esa ley establece. Por ejemplo, si yo voy y me tiro de un precipicio o si estoy volando en un avión y apago el motor del avión mientras estoy a pleno vuelo, van a haber consecuencias, ¿no es cierto? Y entonces hay cierto peligro. Y ese peligro, esa misma realidad de que hay un peligro de ir en contra de una ley que Dios ha establecido, se aplica no solo a las leyes físicas que Dios ha establecido, sino también se aplica a leyes morales. Así como hay consecuencias de violar una ley física que Dios ha puesto, también hay consecuencias de violar una ley espiritual y moral que Dios ha establecido en este universo. Y entonces algo que vamos a ver en este pasaje es justamente eso. Este pasaje nos va a hablar de cómo entró al mundo una consecuencia como resultado del pecado, como consecuencia de haber roto y violado la ley moral de Dios. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje, vamos a dividirlo en tres partes. Primeramente vamos a ver cómo Dios confronta a Adán y Eva por su pecado, por lo que hicieron. Segundo lugar, vamos a ver cuáles son las consecuencias que Dios pronuncia sobre la humanidad por lo que hicieron. Y en tercer lugar, vamos a ver que Dios les da unos destellos de esperanza a los cuales ellos pueden aferrarse en medio de este dolor. ¿Okay? Entonces, vamos a ver la confrontación, vamos a ver las consecuencias y vamos a ver la esperanza. Entonces, primeramente, vamos a ver la confrontación. Y algo que inmediatamente vemos en este pasaje es que una de las primeras cosas que cambió en el mundo como resultado de la entrada del pecado es que cambió radicalmente la manera que las personas se relacionan con Dios. Eso lo vemos inmediatamente en este pasaje. Si al principio Adán y Eva disfrutaban de una muy cercana y gozosa relación con Dios, ahora vemos que están escapando de Dios aterrados. Y vemos esto en el versículo 8. El versículo 8 señala que al oír al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de su presencia. Literalmente, si lo tradujéramos literalmente, se escondieron de su rostro. Eso es algo que vemos inmediatamente. Más adelante, cuando Adán se da cuenta de su desnudez, cuando hablamos de desnudez, eso es simbólico de su indecencia moral delante del Señor. Cuando Adán se da cuenta de eso, nos dice que tuvo miedo, ¿no? Y entonces, esto es lo que vemos en ellos, que tienen miedo de Dios y que eso les lleva a correr de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sería que un hombre y una mujer que en un momento sentían gozo en la presencia del Señor, ahora sienten terror? ¿Por qué es que una persona que antes corría en dirección a Dios, ahora está corriendo en la dirección opuesta? Es porque ahora esas personas se dan cuenta de su indecencia delante del Señor. Se dan cuenta de su culpabilidad. Y en realidad, de cierta forma, esta es la respuesta lógica que un hombre pecador debería tener en la presencia de un Dios santo. De cierta forma, es correcto que un hombre sienta que tiene que correr de ese Dios. Que es correcto que sienta que tiene que esconderse. Es correcto que sienta que tiene que tener pavor de ese Dios santo. ¿Y por qué? Porque después de todo, Dios es un fuego consumidor. Dios es un Dios santo. Su santidad demanda oponerse al pecado. Su santidad demanda que el pecado sea castigado. Y en su omnipotencia, Dios tiene la capacidad de aplastar a un pecador bajo su dedo como una persona aplasta una hormiga. Y si se ponen a pensar, Dios había dicho, si ustedes comen de este fruto, ciertamente morirán. Y ahora Adán y Eva habían comido, y lo único que les esperaba era esperar esa horrorosa sentencia de muerte. Y por lo tanto, era correcto y tiene lógica que sientan terror en este momento, porque saben que lo que hicieron es muy, pero muy malo. Pero lo cierto es que aunque ellos querían escapar del Señor, no podían hacerlo. Y es una realidad de que ellos iban a tener que enfrentarse a ese Dios. Y es una realidad que cada persona hoy en día, algún día, también tendrá que enfrentarse a ese Dios santo, todopoderoso. Y aquí es donde quizás podríamos inmediatamente, y a veces somos muy rápidos a hacer esto, queremos ir inmediatamente y apelar a la misericordia de Dios. Y a veces hacemos algo muy malo, y es que pensamos que tenemos el derecho a la gracia. Pensamos que tenemos el derecho a la misericordia y al perdón de Dios, como si fuera la obligación de Dios perdonar a las personas, como si fuera la obligación de Dios mostrar misericordia. Pero la realidad es que no es así. Dios no tiene ninguna obligación de perdonar a una persona. Dios no tiene ninguna obligación a mostrar misericordia. Si Dios quería, en este momento podría haber dicho, han pecado y los voy a arrasar en este mismo momento de la faz de la tierra. Y hubiera sido justo y nadie podría cuestionar lo que Dios hizo, porque sería completamente correcto que lo haga, porque es lo que merecíamos. Y sin embargo, no es lo que Dios hace. No es lo que hace. Y lo que esto hace es mostrarnos aún más grandemente cuán grande es su misericordia por nosotros. Que no teniendo ninguna obligación de perdonar o de mostrar misericordia, es lo que hizo. Y lo que vemos acá es que viene a ellos con mucha ternura y que viene a ellos con una paciencia impresionante. No viene con rayos, no viene con relámpagos, como tal vez ellos merecen, sino que viene como un juez compasivo y viene a ellos como un redentor que está buscando a personas perdidas. Y él empieza su interacción con ellos con una simple pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? No es que Dios no sepa dónde están en este momento. Lo que Dios está haciendo aquí es darles una oportunidad para que puedan reflexionar en lo que ellos hicieron y para darles la oportunidad de reflexionar y para confesar por ellos mismos dónde están y cómo han llegado a ese lugar. Y es similar, podríamos pensar como un padre, ¿no? Cuando un hijo se esconde, el padre sabe exactamente dónde está el hijo, pero dice, ¿dónde estás? Para que el hijo tenga la oportunidad de salir de su escondite por sí mismo. Es similar a lo que está pasando acá. Ahora bien, cuando estamos pensando en, digamos, cuando dos personas tienen un conflicto, lo primero que necesitas para que haya una reconciliación en esa relación es que las personas involucradas admitan y aceptan su culpa, ¿no es cierto? Si no hay eso, no puede realmente haber una reconciliación. Sería, por ejemplo, como si yo en mi matrimonio, si un día soy insensible con mi esposa, lo que yo tendría que hacer es reconocer eso. Si quiero que haya reconciliación, necesito reconocer que yo fui insensible. Si yo trato de evadir eso y hacer que yo, digamos, hacerme parecer como si yo no hubiera hecho nada, y si digo, el problema no es que yo soy insensible, sino que tú no eres demasiado sensible, eso no va a arreglar el problema, ¿no es cierto? En todo caso, lo va a hacer peor. Y es similar cuando pensamos en esta dinámica con Dios, que yo no gano nada con tratar de hacerme pasar por inocente, ¿no es cierto? Si yo quiero que haya reconciliación y restauración en esa relación, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi culpabilidad. Y es lo que encontramos en Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y por lo tanto, para que Adán y Eva reciban misericordia, necesitaban reconocer su culpabilidad delante de Dios. Necesitaban aceptar y apropiarse de la responsabilidad por lo que hicieron. Y es por eso que en todas las preguntas que Dios les hace acá y toda esta interacción, lo que estás haciendo es guiarlos hacia un punto donde ellos puedan reconocer y aceptar su culpabilidad. Pero lo que es muy triste acá es que en realidad Adán y Eva no quieren reconocer que son culpables y que en todo caso quieren hacerse pasar por inocentes. Y vemos esto en los versículos 10 hasta el 13. Dice, y él respondió, es decir, Adán, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. ¿Ven lo que está sucediendo acá? Adán y Eva están tratando de evadir su culpa. ¿Y por qué? Porque si se fijan, cuando Adán empieza a hablar de qué es lo que hizo, admite que está desnudo en un principio, pero convenientemente deja fuera la parte de que comió la fruta prohibida. ¿Vieron eso? Lo evade por completo. Y no es hasta que Dios le pregunta de frente, ¿comiste de la fruta que yo dije que no podías comer? No es hasta que Dios le pregunta así, que Adán admite, yo comí. Pero aun cuando hace eso, no está aceptando la responsabilidad. Porque lo que Adán básicamente dice es, yo comí, pero no era mi culpa. Es esa mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí por su culpa. Y Eva hace lo mismo. Dice, yo comí, pero no era mi culpa, no era porque yo quería, era porque la serpiente me engañó. Y en ambos casos están haciendo algo que cada uno de nosotros somos propensos a hacer, y es evadir la culpa. Y decir, yo no soy culpable, yo hice esto porque alguien me hizo hacerlo. Pero no fui yo, fue esa persona, fue esa situación. Y lo vemos en todo lado. Hace unos meses, Angie, mi esposa y yo estábamos viendo un programa de unos asesinos donde ellos contaban sus experiencias y digamos, escuchabas un poco la historia de cómo ellos habían llegado a ese punto, cómo habían llegado a la cárcel. Y en este programa, algo que a mí me pareció fascinante y capaz me llamó la atención más que cualquier otra cosa, es que en la mayoría de los casos, el asesino nunca tenía la culpa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que admitían que habían matado a una persona, pero después te daban la razón de por qué lo habían hecho. ¿Y cuál era la razón? La razón era porque en mi niñez tuve una mala infancia. Porque cuando era niño alguien me abusó. Porque en algún momento alguien me obligó a hacer esto. Porque de cierta forma era pobre y no tenía qué comer y tenía que alimentar a mi familia y no me quedaba otra. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo, yo maté, pero no fue mi culpa. Fue culpa de otra persona y por eso yo lo hice. Y lo que era más tremendo en este programa es que después salían unos psicólogos y algunos sociólogos y básicamente les daban la razón. Y decían, el problema aquí no es el asesino. El problema aquí es la sociedad, es que la sociedad les ha fallado, que la sociedad no les ha tratado como debería y por eso estas personas han hecho lo que hicieron. Y lo que yo me di cuenta en ese momento, y lo sabía pero lo vi con más claridad, es que vivimos en una sociedad donde nadie toma responsabilidad por lo que hizo. Nadie toma responsabilidad. Siempre es culpa de otra persona. Nunca puedo decir, yo soy culpable por lo que yo hice. Y eso empezó con nuestros padres, Adán y Eva, en el jardín, hace mucho tiempo, y es algo que continúa hasta el día de hoy, que siempre estamos buscando echar la culpa a otra persona. Y lo que es triste aquí en esta historia, es que Adán está tan empecinado con defender esa supuesta inocencia, que está dispuesto a tirar a su amada esposa, la compañera más fiel que tiene, tirarla, por así decirlo, bajo el bus. antes de admitir que él es culpable. Y lo que es aún más triste que eso, es que Adán está dispuesto a inculpar a Dios antes de inculparse a sí mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque si se fijan en el versículo 12, ¿qué dice? Dice, Adán dice, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Vieron qué está haciendo acá? Al inculpar a la mujer, indirectamente está inculpando a Dios. Porque Dios es el que le dio a esa mujer. Está diciendo, yo estaba bien hasta que tú me diste esta mujer. Si no me lo hubieras dado, no hubiera pecado. Pequé por culpa de ella. Pequé porque tú la pusiste acá. Esto es tu culpa. Y eso es tremendo. Es tremendo pensar que una persona puede llegar a tal punto por defender una supuesta y falsa noción de inocencia. Pero eso es lo que tú y yo también hacemos cuando, en vez de aceptar nuestra culpabilidad por lo que hemos hecho, empezamos a apuntar el dedo a las personas y a las circunstancias a nuestro alrededor. En Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Ese versículo por muchos años me tenía muy confundido. Y es porque yo nunca entendía, digamos, trataba de pensar en una situación donde alguien culparía a Dios por un pecado y no podía pensar en una situación. Porque muchas veces culpamos al diablo, ¿no? Decimos, el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer lo otro y culpamos al diablo mucho, las personas lo hacen. Pero no podía pensar en una situación donde una persona culpe a Dios y diga, Dios me hizo pecar. Generalmente las personas no dicen eso, ¿no es cierto? Pero lo que llegué a entender con el tiempo es que lo que Santiago está diciendo en ese versículo es básicamente lo que encontramos ilustrado aquí en Génesis 3. Y es que cuando yo culpo las personas y las circunstancias que me rodean, indirectamente estoy culpando al Dios que puso esas circunstancias y esas personas a mi alrededor. Aunque no tenga que decirlo directamente, el momento que digo, mis hormonas me hicieron hacerlo, el momento que digo, mi niñez me hizo hacerlo, el momento que digo, la crianza me hizo hacerlo, el momento que digo, las circunstancias me hicieron hacerlo, estoy culpando a Dios. Estoy diciendo, Dios me hizo hacer esto. El momento que digo, mi esposa me hizo cometer adulterio porque ella no satisfacía mis necesidades y tuve que ir a buscar a otra mujer, estoy culpando a Dios. Y una vez escuché a un hombre decir eso. El momento que empezamos a decir cosas así, estamos culpando a Dios, porque al fin de cuentas es Dios quien puso esas personas y esas circunstancias a nuestro alrededor. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien peca, nadie le hizo pecar. Nadie te hizo pecar. Si tú pecas, es porque tú quisiste pecar. Si yo peco, es porque yo quise pecar. No necesitamos apuntar el dedo a nadie. Si vamos a apuntar el dedo a alguien, la única persona a la que podamos apuntar es a nosotros mismos. Y por eso, cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, lo que necesitamos en ese momento no es una alfombra para barrer nuestro pecado debajo de ella. Lo que necesitamos es confesar nuestro pecado y tomar responsabilidad por lo que hicimos. Porque a diferencia de lo que a veces pensamos, cuando yo trato de defender mi inocencia, no mejoro la situación. No mejoro nada tratando de actuar y fingir que yo soy inocente y que no hice nada. Lo único que hago es empeorar la situación. Porque lo que hago en ese momento es poner un obstáculo adicional en el camino para encontrar la misericordia. Lo único que hago al negar mi culpabilidad es empeorar la situación. Y por eso lo que necesitamos es ser honestos con nuestro pecado delante de Dios y clamar a su misericordia en ese sentido. Lamentablemente no es lo que vemos acá. Adán y Eva en este momento no reconocen su culpabilidad, pero el juez del universo no puede ser engañado. Y lo que vemos es que Dios, que sabe todas las cosas, da una sentencia justa. Y es lo que vamos a ver en los versículos 14 hasta el 19, que ahora en este pasaje Dios pronuncia las consecuencias que van a venir como causa de su, o como consecuencia de su pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? A la serpiente le dice que será maldita. Le dice que va a arrastrarse por el suelo en una posición de humillación, que va a comer el polvo de la tierra. Y también dice que va a estar en un estado de guerra contra la descendencia de la mujer y que esto finalmente va a llevar a su derrota. A la mujer le dice que por causa del pecado va a experimentar dolores de parto y va a tener frustración en su relación marital. Los roles que Dios había dado para el matrimonio son algo que Dios había establecido antes de la caída, y sin embargo esas relaciones no estaban manchadas con pecado, pero después de la caída estaban manchadas con pecado. Y eso significa que eso iba a llevar a una frustración constante de la mujer en su relación marital y que iba a llevar a un conflicto en el mismo matrimonio. Para el hombre, la consecuencia es frustración y dolor en el trabajo hasta el día de su muerte. Y si bien, y hemos hablado de esto, Dios había creado el trabajo antes de la caída y el trabajo era algo bueno, el momento que entró el pecado al mundo, el trabajo se volvió algo más difícil, algo más frustrante. Ahora iba a ser difícil proveer alimentos para la familia. Pero quizás lo peor de todo es que ahora, como consecuencia del pecado, ese hombre que había sido creado para vivir eternamente, ahora iba a ir a morir. Como dice aquí, porque polvo eres y al polvo volverás. Los versículos finales de este pasaje nos muestran cómo Dios, no dispuesto a que el hombre viva en ese estado de miseria eternamente, lo expulsa del jardín del Edén, asegurando de que no pueda tomar nuevamente de ese árbol, el fruto del árbol de la vida y comer y vivir eternamente. Dios lo expulsa de ahí y pone querubines que guardan la entrada y una espada en llamas. Y realmente todo esto es una escena muy, pero muy trágica. En Génesis 2 habíamos visto que el hombre y la mujer gozaban de armonía perfecta, en todo sentido. Tenían una armonía perfecta con Dios. Tenían una armonía perfecta en su relación unos con otros. Tenían una relación y una armonía perfecta con la creación. Tenía armonía y una relación perfecta con ellos mismos. Pero ahora todas esas relaciones perfectas fueron rotas. El hombre ya no podía entrar a la presencia de Dios y gozar de su presencia como antes. Ahora había sido expulsado de su presencia y la misma idea de estar parado frente a Dios era algo que causaba terror, ¿no? Lo mismo en la relación de Adán y Eva. Esa relación tan hermosa que tenían en un principio fue destruida. Adán había abandonado a Eva en ese momento más crítico, cuando Dios estaba cuestionándolos, y Dios dijo que a partir de este momento iba a haber un conflicto en su relación constantemente. Vemos lo mismo en la relación que el hombre tenía con la creación. Ahora ya no era como antes, la tierra ya no era un lugar fácil de cultivar y de gobernar. Ahora esa relación había sido rota. Ahora iba a haber frustración en el trabajo. Iban a haber cardos y espinos. Iban a haber termitas y mosquitos. Iban a haber tumores, iban a haber enfermedades y otras cosas más. Iban a haber cosas que iban a hacer que la vida en esta tierra sea frustrante. Y lo mismo con esa paz que el hombre tenía interiormente en un principio. Eso ya no existía. En vez de sentir esa paz perfecta que tenía, ahora había una tormenta rugiendo en su interior. Culpa. Insatisfacción. Ya no era como antes. Realmente es una escena muy, pero muy trágica. Y lo peor de todo es que al final de esa dura vida, que realmente es miserable, dice que lo único que les espera es la muerte. Y es la verdad. De los que estamos aquí, 100 de 100 personas vamos a morir. Ese es el destino que nos espera a todos. Algún día tú vas a morir, algún día yo voy a morir, todos vamos a morir. Y entonces pongámonos por un momento en los zapatos de Adán y Eva, en este momento. ¿Cómo te sentirías escuchando todo esto? ¿Cómo sentirías? Y es peor para ellos que para nosotros, ¿no? Porque ellos habían visto un mundo perfecto. Entonces ellos, viendo ese mundo perfecto, habiendo experimentado todo eso, ¿cómo te sentirías ahora escuchando ese destino horrible que Dios dice que va a venir sobre ti? ¿Cómo te sentirías sabiendo que tú podrías haber vivido por toda la eternidad, pero que ahora vas a morir? ¿Y cómo te sentirías sabiendo que todo esto fue tu culpa? Tú y yo todavía tenemos cierta esperanza en medio del dolor de este mundo, porque tenemos esa esperanza de vida después de la muerte, porque Cristo nos da esa esperanza. Pero ellos ni siquiera tenían eso a qué aferrarse. ¿Y por qué? Porque Dios todavía no había hablado nada del concepto del cielo ni de vida después de la muerte. Todavía ni siquiera había hablado de eso. Entonces, ¿cómo te sentirías en este momento, sabiendo que perdiste todo, absolutamente todo? Creo que si nos ponemos en los zapatos de estas personas, sería un dolor insoportable. Sería algo que realmente no podrías aguantar. Lo único que daba a Adán y Eva una esperanza en medio de todo esto es que Dios, en este pasaje, da algunos destellos de esperanza a los cuales ellos podían aferrarse. Y es ahí donde quisiera que pasemos los últimos momentos de este tiempo juntos esta mañana. ¿Cuáles son algunas de las señales de esperanza que vemos en medio de este pasaje, en este día tan trágico? Voy a hablar brevemente de 5 realidades, ¿ok? Muy de pasada, muy rápidamente, ¿ok? 5 destellos de esperanza en este pasaje. Número 1, que Dios se acerca a ellos. Puede parecer algo pequeño, pero en realidad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si Dios ya no quisiera nada más con ellos, si hubiera acabado con la humanidad, podría simplemente haberlos limpiado de una. No necesitaba ni siquiera darse la molestia de descender donde ellos y tener una conversación. Podría simplemente haberlos destruido y la historia acababa. Pero no hizo eso, como ya hemos visto. Él viene, él habla, les da un tiempo para vivir antes de morir. Y lo que todo esto nos muestra es que Dios no había acabado con ellos, que todavía tenía un plan para sus vidas en esta tierra. ¿Okay? Número 2, que Eva recibe un nuevo nombre. Si se fijan en el versículo 20, Eva es llamada la madre de todos los vivientes. Eso es fascinante. La madre de todos los vivientes. Si se ponen a pensar, ese nombre parece totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, como consecuencia de su pecado, todos van a morir. Y ahora dice, Eva va a ser madre de todos los vivientes. ¿Cómo entendemos esto? Entendemos que lo que vemos acá es que ya desde este momento había una señal y una esperanza de que iba a haber una vida que saldría de este escenario de muerte. Y eso es precioso. Número 3, que Dios hace una promesa. El momento que Dios está dando la maldición a la serpiente, en el versículo 15, dice lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Más allá de explicar por qué a veces las personas sienten repugnancia hacia las serpientes, lo que este versículo nos está mostrando es una imagen de la salvación que vendría en Cristo. Esto nos está apuntando hacia adelante, hacia la salvación y la victoria que Cristo tendría un día sobre Satanás. Y por eso muchas personas han llamado este versículo el protoevangelio o el primer evangelio en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos señala que va a haber una lucha entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, y que al final de todo esto, la descendencia de la mujer iba a salir victoriosa. Lo que Dios está diciendo aquí, estamos apuntándonos a un descendiente que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Es decir, cuando pisa la cabeza de la serpiente, es un golpe mortal. Le iba a dar una herida fatal a esta serpiente. Y sin embargo, en ese proceso y en esa lucha, el descendiente iba a recibir una herida para lograr esa victoria. Y lo que esto nos está mostrando es una imagen de Cristo. Porque Cristo hizo eso. Cristo vino y venció a esa serpiente, aplastó su cabeza, encontró victoria sobre la serpiente, pero en ese proceso y la forma que lo hizo era por medio de recibir una herida cuando dio su vida en la cruz. El cuarto destello de esperanza que vemos acá es que Dios les da una nueva vestimenta. Habíamos visto cómo ellos tenían vergüenza y culpa después de lo que hicieron y que se sentían desnudos y tratan de cubrir su desnudez con delantales hechos por hojas. Y eso era totalmente insuficiente, era totalmente, totalmente insuficiente para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Porque las hojas son hojas que se marchitan y que se caen y que no pueden realmente cubrir la vergüenza y la desnudez. Pero lo que Dios hace aquí es que Él provee una vestimenta adecuada, una piel que realmente cubre su vergüenza y su desnudez. Pero nuevamente lo que vemos acá es que para que esas personas puedan ser cubiertas, tenía que haber una muerte de un animal. Y es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento, que una y otra vez se hacían sacrificios animales. Y eso apunta finalmente a Cristo, que también cubre nuestra vergüenza, cubre nuestra culpa, y la forma que lo hace es por medio de una muerte, por medio de su propia muerte. Y el quinto destello de esperanza que vemos en este pasaje es que Dios permite que mueran. Que Dios permite que mueran. Y eso puede sonar raro en un principio, porque la verdad es que la muerte es algo horrible, ¿no? Y la muerte es algo que nunca veríamos como algo bueno, generalmente, naturalmente no lo vemos como algo bueno. Pero al mismo tiempo hay un sentido en el que Dios estaba mostrando gracia al permitir que ellos mueran. ¿Por qué? Porque al permitir que ellos mueran, estaba impidiendo que ellos vivan eternamente en una existencia miserable. Estaba poniendo un tiempo donde Dios los removería de ese lugar horrible y los llevaría a un mejor lugar. Y por lo tanto era algo de gracia. Y entonces estos destellos de esperanza eran anclas a los cuales Adán y Eva podían aferrarse en medio de este dolor. Y si eso es cierto para ellos, que todavía habían muchas cosas que no entendían acerca del plan de Dios, ¿cuánto más cierto es para nosotros? Que hemos conocido la Biblia, hemos conocido el plan de Dios de bien que ha revelado en su palabra. Si fue un ancla de esperanza para ellos, ¿cuánto más debería serlo para nosotros? Por eso quiero preguntarte esta mañana, ¿estás en algún sentido sufriendo los efectos de vivir en un mundo caído esta mañana? ¿Estás sufriendo las consecuencias de tus propias malas decisiones en algún sentido? ¿Estás experimentando tristeza? ¿Estás experimentando dolor? ¿Estás experimentando frustración? ¿Estás teniendo dificultades en el trabajo? ¿Dificultades de proveer para tu familia? ¿Estás teniendo dificultades en relaciones? ¿Estás teniendo, estás experimentando enfermedad? ¿Estás tal vez enfrentando la posibilidad de la muerte tuya o de otra persona? No puedo decirte que si vienes a Cristo, Dios va a solucionar y quitar todos esos problemas y que tu vida va a ser un cuento de hadas donde no sufres nada. No puedo decirte eso porque la Biblia nunca hace esa promesa. Si bien cuando venimos a Cristo cambia la forma que vemos muchas cosas y de cierta forma esas luchas se hacen más fáciles, lo cierto es que al vivir en un mundo caído hay quebranto y hay dolor y no podemos negar eso. Pero lo que sí puedo decirte es que si estás en Cristo, estas verdades esperanzadoras que trajeron esperanza para Adán y Eva también pueden traer esperanza para tu vida. Son las mismas verdades que son para tu vida. Que Dios se ha acercado a ti en Cristo. Que tiene un plan para tu vida. Que es bueno. Que ha aplastado a la serpiente bajo sus pies y que la victoria está asegurada. Que ha cubierto tu culpa y tu pecado con su sangre preciosa. Que no vivirás por siempre en esa existencia miserable, sino que Dios te va a llevar a un nuevo lugar. Desde el momento que Adán y Eva salieron del jardín del Edén y no comieron nunca más de esa fruta, nunca más vieron esa fruta, nunca más probaron de ella, porque habían querubines que impedían la entrada al jardín. Así como cuando después vamos un poco más adelante, también habían querubines en la cortina del templo que simbólicamente impedían la entrada de un hombre pecador a la presencia de un Dios santo. Pero lo que es precioso es que el día que Cristo murió en la cruz, ese velo fue rasgado. Y gracias a eso, gracias a lo que Cristo hizo, tú y yo, en Cristo, tenemos acceso nuevamente a la presencia de Dios y podemos entrar confiadamente. Gracias a Cristo, todo eso es cierto. Gracias a Cristo tenemos la esperanza de ir a un nuevo lugar y saber que un día, cuando partamos de este mundo para ir con Cristo, nuevamente estaremos en la presencia de Dios, como fue al principio, pero que será incluso mejor. Y eso es lo precioso. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, nuevamente aparece ese árbol de la vida. Y eso es precioso porque significa que Dios nuevamente nos va a dar de comer de ese árbol para que podamos vivir con Él eternamente en gozo perfecto. ¿Quiénes tendrán el derecho a comer de esa fruta? Volviendo a lo que veíamos en Proverbios, no son los que encubren su pecado, no son los que tratan de hacerse pasar por inocentes, sino que son los que confiesan su pecado y los que abandonan su pecado, los que corren a la cruz de Jesucristo, los que encuentran salvación en Él, esos son los que encontrarán misericordia. Padre, te damos gracias por tu gracia infinita, Señor, tu misericordia tan grande por nosotros, Señor. Sabemos que el mundo realmente no es lo que era antes, Señor. Todo ha sido quebrantado y manchado por el pecado. Pero, Padre, te damos gracias porque no nos diste lo que merecíamos, Padre. Nos diste esperanza, nos diste gracia, nos diste una oportunidad de encontrar perdón y salvación. Y Padre, oro que hoy cada uno de nosotros podamos correr a ti, encontrar esa misericordia, Señor. Si hay alguien esta mañana que aún no te conoce, que aún no ha dado su vida a ti, que aún no ha reconocido su pecado y su necesidad de salvación, que hoy sea el día de salvación, Padre. Pido esto. Y Padre, pido que cada uno de nosotros también podamos aferrarnos a esta esperanza, Señor. Saber que así como estas verdades trajeron esperanza a Adán y Eva, Señor, que nosotros también podamos aferrarnos a estas verdades, que estas verdades sean un ancla para nuestra vida. Que no lo veamos como algo lejano, como algo irreal, sino que realmente podamos ver esto con ojos de fe, Señor. Y saber que esto es más real que cualquier cosa que vemos frente a nuestros ojos. Danos esa fe danos esa certeza, danos esa paz. Y Señor, realmente te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.